A continuación, tendremos la participación de la maestra en ciencias, Amaranta Ramírez Terrazo. Bióloga de profesión, es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su especialidad es la biología de hongos y actualmente realiza su doctorado en etnomicología. El título de su participación es Saberes locales, punto de partida para la construcción del conocimiento científico. Conocimiento micológico local, un ejemplo vivo de resistencia de los pueblos. Le damos la palabra a la maestra Ramírez.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias a los compas zapatistas por tratar de hacer este esfuerzo por vincularse con los científicos y más que un honor de estar presente en este foro. Creo que para nosotros los científicos es una obligación que participemos en este tipo de actividades y a este tipo de llamados que la sociedad hace para que nosotros ejerzamos una postura sobre la situación que está sucediendo en nuestro país. Yo les voy a hablar un poco acerca de los hongos. Como aspectos introductorios, en México ya se ha platicado en las conferencias que me antecedieron, hay una gran diversidad biológica, se considera que es un país megadiverso, contiene el 12% de la diversidad terrestre del planeta, presenta todos los tipos de vegetación terrestre, pero también tiene otro tipo de ecosistemas que son únicos del territorio, como son los humedales de Cuatro Ciénegas en Coahuila, en el norte del país. También tenemos muchas especies endémicas, ¿qué quiere decir esto? Que solo las vamos a encontrar en México y no van a estar presentes en ninguna parte del mundo. Estas especies endémicas traen como consecuencia una gran diversidad genética que a su vez trae una gran diversidad biológica. Según la CONABIO, somos el primer país con mayor diversidad en reptiles, el segundo país con mayor diversidad en mamíferos, el cuarto país con mayor diversidad en plantas y anfibios. Pero también en México existe la característica de que hay una gran composición pluricultural, o sea, hay una gran diversidad cultural. Y esta diversidad cultural establece la manera en cómo se ve al mundo y cómo es que se comprende, así cómo es que se relaciona con su entorno. Esto ha propiciado que los grupos originarios tengan unos conocimientos específicos, tradiciones e idiomas que los caracterizan y les dan una identidad cultural. Se plantea que, según el INALI, somos el quinto lugar a nivel mundial con mayor diversidad cultural, con 291 lenguas. Debido a esto, existe un traslape de diversidades en donde se plantea que los lugares donde hay mayor diversidad biológica, también existe una mayor diversidad biocultural. Por lo tanto, a lo largo del tiempo, las culturas han aprendido a conocer, usar y manejar los recursos que están en su entorno, ya sean recursos bióticos, o sea, los recursos que tienen vida, o los recursos abióticos, o sea, los recursos que no tienen vida, como son las montañas, el agua, el aire. Pero además estos recursos abióticos y bióticos tienen grandes, son elementos muy importantes de las cosmovisiones de los grupos originarios. Todos estos elementos conforman el patrimonio biocultural. Este patrimonio biocultural que está entrelazado entre el bios vida y el etnos cultura, que sin la cultura la vida no sirve y sin la vida la cultura no sirve. Entonces hay especies como el chile, el maíz, y la calabaza y otras especies que si desaparece la humanidad también desaparecen las especies con ella. O sea, esto quiere decir que hay una dependencia entre la diversidad cultural y la diversidad biológica. Lamentablemente, esto hace dos décadas era más visible, pero debido a la pérdida tanto de las culturas como de la diversidad biológica, pues esto se está perdiendo. Y bueno, al respecto, los pueblos originarios tienen un conocimiento local. El cúmulo de conocimiento local dan a su vez los saberes locales. Estos saberes locales han sido un espacio de resistencia, ya que han permitido la existencia de los grupos originarios y así, después de 500 años de la conquista, seguimos teniendo esta gran diversidad. Entonces, el conocimiento local es acumulativo, dinámico y adaptativo, pero también se puede alterar, perder o erosionar como consecuencia de los cambios tecnológicos y económicos. También tiene la característica de que es transmitido generación tras generación a través de la palabra mediante la práctica y en muy pocos casos es escrito. Y esta característica lo vuelve especialmente vulnerable. Los conocimientos locales en sí son un espacio de memoria y de encuentro construido por la experiencia cotidiana integrado en las prácticas que refuerzan la diversidad cultural y biológica. Y bueno, en el medio, además de tener plantas y animales, también tenemos unos organismos maravillosos que son los hongos. Los hongos que casi nadie les hace caso, pero que tienen gran relevancia en la vida cotidiana de toda la humanidad. Y las personas se relacionan con los hongos y al relacionarse con los hongos los conocen, los usan y los manejan. En este sentido, para contextualizar un poco, les voy a comentar por qué los hongos son distintas a las plantas y a los animales. Hasta 1969 se consideraba que solo existían los animales y las plantas. Pero Whittaker propuso, ya en pláticas anteriores hablaron de esta clasificación de los organismos, un quinto reino, que es el quinto reino, que es el de los hongos. Y entonces podemos encontrar organismos que son productores, o sea, las plantas y las algas, o sea, que ellas mismas producen su alimento mediante la luz. Tenemos los organismos que son consumidores, o sea, los organismos que necesitamos de otros organismos para poder sobrevivir como nosotros. Y tenemos otros organismos que son los que se van a encargar de degradar, o sea, de volver a integrar estos nutrimentos a la tierra para poder ser aprovechados. Y estos son los hongos. Entonces, si no hubiera hongos en el planeta, nosotros estuviéramos cubiertos de basura orgánica porque se acumularían los desechos. ¿Y por qué los hongos son distintos? Porque tienen estructuras celulares diferentes a las plantas y a los animales. También tienen número de células distintas. La forma en la que se alimentan es diferente y la forma de vida también. Ahorita les voy a explicar algunas cosas. Ayer nos comentaron acerca de la célula y la escuela institucional siempre nos enseña que hay dos tipos de célula, la célula vegetal y la célula animal. Y entonces cuando vamos en la secundaria, siempre nos hacen hacer una maquetita en donde hagamos un contraste entre los dos tipos de células. Pero no solo existen esas dos células, también existe la célula fúngica. Y la célula fúngica es distinta y tiene funciones completamente diferentes a los otros dos tipos de células. La célula fúngica es un conjunto de filamentos, es como una gran tubería microscópica. Los hongos son organismos microscópicos, el cual está en su interior lleno de organelos y en esta tubería están pasando todos los organelos. A esta célula la conocemos como hifa y al conjunto de hifas van a producir lo que se llama el micelio. El micelio, seguramente todos y todas lo han visto, es esa como cosa algodonosa que cuando uno levanta la hojarasca del suelo se ve, o cuando uno deja un pan empieza a formarse el moho en el pan, en las tortillas y en las bebidas. Entonces ese es el micelio, esos son los hongos y hay varios tipos de hongos. Unos son los hongos unicelulares, ¿qué quiere decir esto? Que solo tienen una célula y en ellos encontramos las levaduras, estas levaduras son las que producen los quesos o producen los vinos, la cerveza, el pulque, el tezguino y todas esas bebidas fermentadas por el tipo de respiración que hacen, al producir alcohol y ácido láctico, que son unas sustancias que producen. Y hay otros hongos, los hongos son cosmopolitas, y hay hongos que son acuáticos, que viven en el agua y también son microscópicos, o sea, necesitamos un microscopio para poder verlos. Y estos hongos acuáticos forman como un saquito. Este saquito va a producir la célula, el mecanismo por el cual se reproduce, que son las esporas, y estas esporas van a tener una colita así como los espermatozoides. Nosotros le llamamos flagelo. Esta colita les va a permitir nadar porque están en el agua, pero además son de gran importancia porque son parásitos de reptiles y anfibios, principalmente de ranas. Entonces, esos son los quitridios. Pero también tenemos hongos que son multicelulares y están formados de estas células filamentosas a las que les llamamos hifas y que son ramificadas. Los hongos son organismos eucariontes, o sea que sí tienen una membrana o un muro que va a rodear el material genético y se van a reproducir por esporas. Las esporas es como lo similar o lo parecido a la semilla. Y su pared está compuesta de quitina. La quitina es ese compuesto químico que permite que Don Durito de la Lacandona sea durito. Y también tenemos quitina en el cabello y también tenemos quitina en las uñas. Entonces, esta quitina ha permitido emparentar, o sea, los hongos son más parecidos a los animales que a las plantas. O sea, la ciencia estaba equivocada hasta hace poco. Y otra de las características que tiene es que tiene un compuesto químico que se llaman glucanos. Los glucanos, la ciencia científica ha comprobado que son compuestos que ayudan a fortalecer el sistema inmune. ¿Qué quiere decir esto? Que ayudan a prevenirte de las enfermedades. Entonces, tiene un gran componente de glucanos. Perdón. Por lo tanto, por este componente de glucanos, la ciencia científica ha propuesto que los hongos son organismos nutracéuticos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no los comemos, nos estamos protegiendo para prevenir ciertas enfermedades. Entonces, como les comenté, los hongos son heterótrofos, se alimentan. ¿Qué quiere decir heterótrofos? Que necesitan de otros organismos para alimentarse. Ellos no producen su alimento, necesitan comer como nosotros, y se alimentan por absorción. ¿Qué quiere decir esto? Viene la hifa va creciendo y entonces va aventando al medio exterior unas enzimas. Las enzimas son unos componentes químicos que son como tijeritas, que ayudan a cortar los nutrientes hasta hacerlos moléculas muy pequeñas para fácilmente ser absorbidos por el organismo. Entonces, la hifa avienta las enzimas, degrada el sustrato, o sea, el lugar en donde está creciendo el hongo, y luego, al ir avanzando, lo va absorbiendo. Y así es como se alimenta. Además, al crecer, se empieza a ramificar y forma como una esfera de hifas, que es el micelio. Y bueno, ¿qué tan diversos son los hongos? En realidad no se ha estudiado la totalidad de los hongos, se ha estudiado solo el 1% de estos organismos, pero se han hecho estimaciones, o sea, cálculos matemáticos, a partir de las asociaciones que forman con las plantas. Se dice que cada planta está asociada a 7 hongos. Entonces, con esta aproximación, se hizo un cálculo de que en el mundo existen 1.5 millones de especies de hongos. Bajo este mismo cálculo, se estima que para México existen 15.000 especies. Sin embargo, estas asociaciones solo se están considerando con las plantas. Se plantea desde la biología que el reino más diverso, o el grupo de organismos más diverso, perdón, son los insectos. ¿Pero qué creen? Que los hongos también se asocian con los insectos. Entonces, si contabilizamos los hongos que se asocian a las plantas y los hongos que se asocian a los insectos, los hongos serían el reino con mayor diversidad en el mundo. Y bueno, esta diversidad se ve reflejada en múltiples formas, múltiples colores, múltiples tamaños y múltiples estructuras de reproducción. Podemos ver en la parte de abajo imágenes de hongos microscópicos y a lo mejor ustedes reconocerán el honguito que está en la hoja, es una roya, es un hongo y es parásito del café que nos hace que hace bastante daño a los cultivos. En la parte de en medio tenemos esas estructuras microscópicas que les permite reproducirse y ya en la parte de arriba podemos observar que existen hongos que pueden formar algunas estructuras que son de tamaño más grande y que las podemos ver con la simple vista y que tienen diferentes formas, colores, sabores, olores y además son hermosos. Bueno, soy micóloga y me encantan. ¿Cuáles son las funciones de los hongos en el bosque? O sea, los hongos no solo son importantes para las culturas, también para los bosques. Como les comenté, son los principales descomponedores de la materia orgánica. Sin los hongos, los bosques estarían llenos de basura orgánica, pero también son alimento y caza de animales, incluyéndonos a los humanos. Somos animales. Y los hongos, ya les había comentado, que se asocian con plantas, a esta asociación se le llama una simbiosis. Las simbiosis son como los matrimonios, cuando un matrimonio funciona bien, la mujer aporta ciertas cosas, el hombre aporta ciertas cosas y los dos contribuyen para un buen vivir. Así pasa con los hongos se asocian a diferentes elementos y las asociaciones más importantes son dos, una es las micorrizas que son estas asociaciones que forman con las plantas, entonces ¿qué pasa? Se asocian los hongos y los hongos les dan cierto beneficio a las plantas, pero las plantas también les dan beneficios a los hongos. Hay 7 tipos de micorrizas, de ellas solo, en este caso solo voy a mencionar 2 porque son las más importantes en este contexto, que son las ectomicorrizas, que se forman a partir de la unión de las raíces con las hifas. Y estas raíces de los árboles con las hifas permiten esta comunicación. Entonces, hasta hace unos años se decía que en los bosques y en las selvas las plantas competían por la luz. Pero no es cierto, si nos vamos al suelo, también ya nos hablaron del suelo, el suelo es algo muy importante para los organismos vivos, si el suelo no está rico de nutrimentos, ningún organismo vivo puede vivir bien. Entonces, en realidad, estas micorrizas lo que hacen es una red de comunicación entre todas las plantas que existen en el bosque. Entonces, en realidad no están compitiendo por los nutrimentos, en realidad ellos están compartiendo los nutrimentos a través de esta gran red micorrízica que se encuentra en el suelo. También hay otra asociación que son los líquenes. Los líquenes es la asociación entre un hongo y una alga y esta asociación forma esas cosas que hemos visto, seguramente ustedes en el bosque las han visto, que son como costras en el árbol o que son como unas barbitas también que cuelgan en los árboles. Y bueno, debido a estas características, también tienen gran importancia para la humanidad. Una de ellas son los hongos fermentadores para producir las bebidas fermentadas, como lo son el pulque, el vino, la cerveza, pero también para producir pan. Gracias a los hongos, el pan se infla y tiene esa consistencia esponjosa. Pero también los hongos también sirven como alimento, en el caso de los quesos en los cuales están viviendo hongos, incrementan el valor nutrimental, pero también incrementan el costo y entonces tenemos quesos con hongos que son súper carísimos, pero que son súper ricos. Y también tenemos estas estructuras sexuales que producen las esporas y estas son directamente comestibles, pero también como se encargan de degradar o de a asociarse y de matar cosas, también los podemos usar como control biológico. Y se utilizan mucho para matar los parásitos que crecen en las reses y pueden provocar, los nematodos que crecen en las reses y que pueden provocar la muerte del ganado. Entonces, los hongos son productores de metabolitos secundarios. ¿Qué quiere decir esto? Que son sustancias que tienen algún efecto o que pueden ser utilizadas de alguna manera. En ese sentido tenemos los esteroides, los antibióticos, y aquí me voy a referir al antibiótico más comúnmente conocido, que es la penicilina, que es producido por un hongo y que además pues incrementó el nivel de vida de la población, de la humanidad, y pues ahora por eso somos tantos humanos. Y entonces la penicilina, los antibióticos también se sacan de los hongos, también tenemos hormonas de crecimiento y algunas enzimas industriales que, aunque ustedes no lo crean, las utilizamos en la vida cotidiana. Actualmente está muy de moda utilizar pantalones deslavados y degradados, y esos lo provocan los hongos. Y también se utiliza para la agroforestería por esta simbiosis micorrízica que permite que los cultivos sean sanos y que los bosques estén sanos. Entonces, un cultivo que tenga micorrizas va a ser un cultivo que produzca más alimento, y un bosque que tenga micorrizas va a ser un bosque sano. O sea, que cuando ustedes vayan a un bosque o una selva donde haya muchos hongos, es que está sano. Pero también tiene efectos negativos para la humanidad, como son parásitos de plantas, parásitos de animales, como las micosis que nos salen en los pies, en la cabeza y en la piel, las micotoxinas, y son provocan alergias, deterioro de casas, archivos y muebles, y provocan micetismos que pueden ser mortales o inmortales. Pero bueno, esta relación entre las culturas y los hongos la estudia una disciplina científica que se llama etnomicología. La etnomicología es definida como el área de la etnobiología que se encarga de estudiar el saber tradicional y las manifestaciones e implicaciones culturales y o ambientales que se derivan de las relaciones establecidas entre los hongos, el hombre y la mujer a través del tiempo y del espacio. También estudia los mecanismos mediante los cuales se generan, transmiten y evolucionan de manera no formal los conocimientos micológicos tradicionales, entendiendo el conocimiento micológico local como aquel que sobre los hongos de su ambiente conocen las comunidades locales, generado gracias a un proceso de observación, ensayo y error, construido de manera colectiva, producto de la presencia de los hongos en la vida de los humanos y la necesidad de estos de entender su naturaleza, utilizarlos y satisfacer con ellos tanto sus necesidades materiales como espirituales. Y entonces los etnomicólogos y etnomicólogas nos dedicamos a estudiar esta relación que existe entre el etnos, la cultura, y el miques, los hongos. Y al estudiar esto, es una disciplina multi y transdisciplinaria, ya que utilizamos métodos y teorías de las disciplinas sociales, de las disciplinas médicas y, por supuesto, de las disciplinas biológicas. Y bueno, los etnomicólogos y las etnomicólogas nos contestamos preguntas como: ¿qué conocimiento tienen las culturas sobre los hongos? ¿Qué tradiciones hay acerca de ellos? ¿Qué empieza sobre ellos? ¿Y cómo actúa la gente alrededor de ellos? Y se ha documentado que el papel de la mujer ha sido muy importante en esta labor. ¿Por qué? Porque la mujer está presente en todo el proceso de aprovechamiento de los hongos, desde la recolección hasta la venta o la preparación de los alimentos. Entonces, a diferencia de otros saberes locales, en este saber local las mujeres son fundamentales, ya que son las que cuidan este conocimiento porque son las encargadas de transmitirlo. Así que, mujeres, sigamos transmitiendo nuestros saberes locales. Y bueno, el conocimiento micológico local, ¿qué es lo que se sabe? No les voy a, por cuestiones de tiempo, no les puedo contar todo lo que se sabe acerca de esta relación entre las culturas y los hongos, pero solo voy a traer a colación al tema aquí, solo voy a traer los usos más relevantes que han sido para las culturas. Cuando llegaron los conquistadores, había una tradición por el consumo de hongos sagrados, lo que los científicos llamamos como hongos neurotrópicos. Existen diferentes evidencias, como son los códices, de que esta relación es muy antigua y esta relación se utilizaba para hacer uso medicinal de estos hongos y ponerse en comunicación con sus dioses. Pero cuando llegaron los conquistadores, Toribio de Benavente escribió en una de sus obras cúspide, es aparente que los hongos que en su lengua se dicen teonanacat, que significa carne de Dios, de la dicha manera con aquel aquel amargo manjar, su cruel Dios lo comulgaba. Esto era muy similar a la hostia, entonces los evangelizadores venían a imponer su forma de pensamiento religioso y por lo tanto hubo una prohibición del consumo de hongos. Esto lo que trajo fue una época de oscurantismo donde no se sabía nada sobre el aprovechamiento de los hongos e incluso se negaba el hecho de que se aprovecharan los hongos, porque si decías que tú comías o hacías algún uso de hongos, te llevaban a la hoguera. Después, al inicio de los años 50, se redescubrió este uso para curar enfermedades del cuerpo y del alma, y es un culto que aún sigue vigente en el sur del país, principalmente en el estado de Oaxaca. Y este redescubrimiento lo que trajo fue el impulso del desarrollo de la micología mexicana. Al redescubrir los hongos, los micólogos dijeron, ay, estos organismos existen, entonces hay que estudiar esta relación. Pero con el movimiento que ocasionó estas investigaciones y la presencia de los hippies en Huautla de Jiménez con María Sabina, trajo una prohibición de su consumo, pero ahora por el Estado, por ser considerados como drogas. Actualmente se reportan 11 especies con propiedades neurotrópicas que son utilizados con fines rituales y que siguen curando enfermedades del cuerpo y del alma. También se han reportado el uso de 170 especies de hongos medicinales, de estos y además de 30 líquenes, y el uso de estos hongos en la medicina tradicional es múltiple, que puede ir desde un caldo para curar la cruda o el huitlacoche. Lo utilizan para curar heridas y además en las percepciones locales de los médicos tradicionales dicen que todos los hongos comestibles son medicina. Aquí podemos ver que no difiere mucho de la postura de la ciencia científica al plantear la presencia de los glucanos. También existen hongos alimenticios. En México se han reportado 371 especies de hongos que se pueden comer, pero aún faltan muchos por descubrir debido a que hay lugares y hay culturas que no se han estudiado y cada que una etnomicóloga va a un nuevo lugar a hacer una investigación, encuentra especies nuevas que se consumen. Entonces tienen un gran potencial debido a que son fundamentales para la autonomía alimentaria. ¿Y cómo sabemos la ciencia científica que los hongos son comestibles? Pues porque las personas nos dicen que los hongos son comestibles. Nosotros no podríamos andar por el mundo recolectando el 1.5 millones de especies para saber y comprobar si todos ellos son comestibles. Nosotros, al partir del conocimiento que ustedes poseen, sabemos si se comen o no se comen los hongos. Además, la forma de preparación de estos organismos es muy importante debido a que están reconociendo algunas de las fotos. La forma de preparación de estos organismos es muy importante porque la culinaria tradicional va a dar la diferencia entre que sí se pueda comer o no se pueda comer un hongo, o si te sepa bueno o no te sepa bueno. Y esto está en la forma en que las mujeres han aprendido a preparar y sacar el potencial culinario de este recurso. Entonces, es muy importante el conocimiento sobre cómo se cocinan los hongos. Además, hay hongos que son tóxicos para la ciencia científica, pero que las comunidades originarias los consumen, y los consumen porque tienen mecanismos de preparación que les quitan esa toxicidad y que permiten que se coman. Este es el ejemplo de este hongo, que es una giromitra, que tiene unas sustancias que se eliminan cuando se hierve el hongo. Entonces, en el pensamiento tradicional se dice que este hongo se tiene que hervir con agua hasta 3 veces, tirar el agua y ahora sí se puede comer. Entonces, para que vean que son la forma en que las mujeres preparamos la comida, no es trivial, es muy importante. También existen hongos tóxicos, lamentablemente. Se ha reportado la existencia de 100 especies tóxicas o sospechosas de toxicidad. De estas, 9 son mortales. Y de nuevo la pregunta, ¿cómo la ciencia científica sabe que los hongos son tóxicos? Pues porque las personas no los dicen, o lamentablemente porque las personas se intoxican y se mueren. Entonces, a partir de eso, nosotros hacemos investigación científica. En zonas templadas, en los bosques templados como alrededor, encontramos que el conocimiento para identificar las especies que sí se comen de las que no se comen es muy preciso y muy puntual. En cambio, en la selva, el conocimiento es menos específico y lo que dicen es que solo se deben comer los hongos que crecen en los palos. Entonces, en las zonas templadas hemos encontrado que los hongos comestibles se conocen a partir de su comparación con el hongo de veneno al cual se parece. Y entonces, para aprender qué hongo es el que sí se debe de comer, necesitamos conocer el hongo con el que te puedes confundir y te puedes envenenar. Entonces, esto le llamamos un conocimiento dual, porque se construye a partir de la comparación de lo que sí se puede aprovechar. Y bueno, esta imagen solo se las dejo para decirles que este hongo es el mortal, nunca lo coman, un hongo completamente blanco con el sombrerito, la faldita, las laminitas y todo lo demás es completamente blanco. Este no se debe comer porque es el que sí provoca las muertes. Bueno, lamentablemente en México ha habido muchos casos de intoxicación. Chiapas es uno de los estados con mayor casos de intoxicación y de nuevo hay una prohibición del consumo y venta de hongos silvestres y de nuevo es por el estado. Entonces podemos ver que estos saberes locales han pasado a lo largo de la historia por una serie de prohibiciones y a pesar de ello han resistido y siguen presentes en la cultura y siguen siendo benéficas para la cultura. En cuanto a las bebidas fermentadas, tenemos 10 bebidas fermentadas tradicionales en donde los hongos microscópicos juegan parte central para la fermentación, pero además las bebidas fermentadas son alimentos que contribuyen a tener una salud importante en la alimentación porque tienen muchos nutrimentos. Y bueno, cuando me hicieron la pregunta de qué tiene el pozol para ayudar a la resistencia, yo luego dije, yo la contesto, y en mi cabeza vino el pozol agrio. El pozol agrio está compuesto por hongos y bueno, mi hipótesis ahorita es que los hongos son la resistencia, entonces me la llevo de tarea, pero próximamente se las contesto. Y bueno, ¿cómo podemos construir una práctica científica que nos ayude a sobrevivir a la grieta? Es frente a la prohibición, ya voy a terminar, solo son 2 diapositivas, permítanme. Frente a la prohibición, persecución y despojo de los saberes locales, del recurso, del territorio y así de la identidad cultural, hay que agrandar esas grietas que hemos hecho con estos saberes locales, revalorar los saberes locales, entenderlos como un esquema diferente para explicar el mundo con el mismo valor que los conocimientos científicos, así como empoderarlos y reconocerlos como algo importante para las culturas, pero también fomentar el diálogo de saberes en donde se construyan, se hagan vinculaciones entre el sector científico y todos los demás miembros de la sociedad, en donde se construyan proyectos con miras para las comunidades, desde las comunidades y con beneficios para las comunidades, así como la transmisión de tecnologías que pueden ser la base para la construcción de una ciencia desde y para las comunidades con perspectiva de género. No podemos olvidar a las mujeres. También así como fortalecer la intelectualidad de los grupos originarios encaminados a la creación de una ciencia local. Y el mensaje es claro, hay que acabar con el pensamiento capitalista, individualista y heteropatriarcal, con la creación de ciencias colectivas de abajo y a la izquierda que encaminen al desarrollo científico y tecnológico que sean capaces de acabar con los males que sufre el mundo. Muchas gracias por escuchar mi palabra.